millones de dólares.
Seguiremos apoyando al pueblo ucraniano mientras resiste la agresión rusa y defiende su territorio soberano. Me gustaría agradecer al gobierno alemán por todo lo que ha hecho para fortalecer la autodefensa de Ucrania.
Alemania ha enviado tanques antimisiles, así como lanzamisiles. Estados Unidos, por su parte, podría incluir en el paquete de asistencia diferentes tipos de vehículos blindados de combate. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistió ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, sobre la urgencia en la obtención de esos equipos.
No podemos llegar allí para enfrentar al enemigo. Para esto se requiere un arma específica. Los socios la tienen. Esto también es muy importante. No estamos inventando un déficit, pero estamos pidiendo que hagan algo urgentemente.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para reiterar su colaboración militar.
En cuanto a la cooperación militar especial, junto con nuestros aliados y amigos bielorrusos, estamos tomando todas las medidas necesarias para protegernos de posibles agresiones de Occidente.
Hasta la fecha, según Naciones Unidas, no existe la posibilidad de llegar a una solución dialogada. Sin embargo, ha reiterado su disponibilidad para seguir asistiendo con el intercambio de prisioneros de guerra, así como con la presencia en Ucrania de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 20 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a seguir hablando del tema del hurto y sacrificio, dónde están llegando las cosas en Cuba. Tendremos varios campesinos que compartirán con nosotros la primera parte del espacio. Y en la segunda parte, el testimonio de Beatriz Conde, la madre de Abel Lázaro Machado Valdés, con serios padecimientos psiquiátricos desde la infancia, certificado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. No obstante, cumple y languidece 9 años de prisión por el 11J en la prisión de Quibicán, donde ha amenazado con privarse de la vida, intentos que lo ha hecho anteriormente. Su testimonio dramático lo tendremos por su importancia aquí en la tarde de hoy. También la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y el testimonio del pastor Mario Félix Yonar Barroso. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, los cubanos que lleguen a las costas de la Florida no podrán acogerse al nuevo parole humanitario anunciado este mes y serán repatriados a Cuba, reiteró el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Así, reiteró el funcionario que cubanos y haitianos que lo hagan a la mar y desembarquen en territorio estadounidense no serán elegibles para el proceso de parol y serán sometidos a procedimientos expeditos de deportación, alertó el funcionario de origen cubano en un mensaje publicado en la red social Twitter. Cuba recibió 1.6 millones de turistas en el 2022, cifra incluso menor que la ya rebajada por el gobierno cubano. Y desde la cárcel, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia el doble rasero del régimen con las misiones médicas de la isla. Estados Unidos advierte que aumentar la coordinación de la aplicabilidad de la ley es lo mejor para Estados Unidos y para el pueblo de Cuba. También el líder opositor y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, su coordinador en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, fue encerrado con redes de alta peligrosidad en el penal de Kilo 7, en la ciudad de Camagüey. Rescatan a cubanos abandonados junto a decenas de haitianos en aguas cercanas a Puerto Rico, y Estados Unidos anuncia programa de patrocinio a refugiados. Sumado a estas noticias en el ámbito nacional, familia cubana reunificada con Nuevo Parol cuenta cómo logró lograrlo, cómo lo logró. Y también señalan a jefe de la prisión de Maracas por torturador desde Villa Clara. Así lo informó en entrevista con Radio Martí, pues el opositor Librado Linares. Y finalmente, muere a los 90 años en su casa en Miramar, próximo al Acuario Nacional, el Chomi Millar Barrueco. Pues José Miguel Chomi Barruecos, antiguo secretario de Fidel Castro y uno de los históricos de la Revolución. Así lo informó el diario digital 14 y medio. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar ya en breve con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Tenemos el propósito de tocar el tema de la situación del hurto y sacrificio. ¿Cómo lo ves el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba? Pues vamos en breve a establecer el contacto específicamente en Los Palacios, San Diego de los Baños, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Este flagelo que está afectando al campesinado cubano, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo resolver este problema en medio de la situación económica que enfrenta el país? Nos vamos a San Diego de los Baños ya, nos dice la producción en Los Palacios, Pinar del Río, el contacto con Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Juan.
Bueno, un artículo que tú recientemente leíste también el lunes, inusualmente que se haga de esta manera, publicado en la prensa oficial, se llama Impunidad, azote de la ganadería. La prensa oficial hace referencia de que más de 12.000 cabezas de ganado fueron robadas de hurto y sacrificio en la provincia de Villa Clara durante el 2022, donde también, pues, un número alto, según ellos, más de 22.000 cabezas de ganado mayor murieron por falta de alimentación o problemas médicos y hasta por falta de agua. Esteban Ajete Abascal, ¿dónde estamos en Pinar del Río y en Cuba entero? Usted que representa al campesinado independiente con el tema del hurto y sacrificio. Los campesinos se quejan de que las autoridades no hacen nada ante este flagelo que cada día aumenta más y, sin embargo, hay ausencia de resultado por parte de la policía. ¿Qué está pasando con el tema del hurto y sacrificio en el país?
Mira, Tomás, realmente la situación se ha agravado en esa línea, en esa temática, se ha agravado en el país con la impunidad que hay por parte del Ministerio del Interior, de la Policía, con respecto al hurto y sacrificio. Había momentos en que realmente, cuando había cualquier tipo de situación con esto, cualquier hurto y sacrificio, se personaba la policía al lugar en menos de 8 horas, 4 horas, a más tardar. Nada más que se llegaba la noticia a la unidad, enseguida venía el jeep de la Guardia Operativa o el carro que fuera, y ya tú sabes, actuaban y a veces se cogía al delincuente. Pero bueno, ya prácticamente la policía está para perseguir a los periodistas independientes y a los activistas de derechos humanos. Ya no les interesa esta parte. Entonces, quien sufre este flagelo es el guajiro, que es el que está perdiendo los animalitos en el campo, porque se los están robando, se los están matando, y ya se ve impunidad en la venta. Ya las personas proponen la carne de res como si fuera carne de puerco en cualquier lugar, y esto ha traído consigo todo este crecimiento en lo que es el hurto y sacrificio, y que al parecer va en despegue, para en ascenso, porque las causas y las condiciones prevalecen. También el pueblo tiene hambre, y al tener hambre a veces cae en el hecho de delinquir, porque no tiene otra alternativa, no tiene otro medio de subsistir. Y el guajiro que vive allá en el medio de las lomas tiene más posibilidades, cuando a veces ni siquiera inscribe los terneritos para que eso, y los venden, y así sucesivamente. Las personas están, ya usted sabe, a manga sin hombro.
Ahora, algo que llama la atención es que algunos campesinos están acudiendo a intentar armarse con pertrechos de los que se pueda conseguir de una manera informal en Cuba para autodefenderse ante la falta de apoyo por parte de la Policía Nacional Revolucionaria. Esto es interesante, Esteban.
Exacto, mire, Tomás, realmente eso es cierto. Lo que usted acaba de decir es bien cierto y bien peligroso, porque de hecho aquí en San Diego de los Baños la mayoría de los guajiros tienen su rifle 22, su escopeta 22, tienen su escopeta de cacería, y a veces en la noche sienten los disparos en el medio de la vega, porque no solo por el último sacrificio, sino porque hay bandas que están atacando a viviendas con moradores y hay ya hechos de sangre y situaciones aquí. Entonces los guajiros no le ha quedado más alternativa en ver la impunidad de la policía y que no cogen a nadie prácticamente, y todo lo que se ve y lo que se oye decir, y han tenido que ellos recurrir a tomarse la justicia por sus propias manos. Y esto no se sabe porque, ya le digo, estamos en una anarquía total.
Gracias, Esteban. Esteban Ejete Abascal para nuestro espacio desde Pinar del Río. Con el propio tema, vamos a pasar en Santa Clara, que precisamente es la provincia, ahí en Villa Clara, donde hace referencia el artículo de Granma. Y ahí nos proponemos establecer la comunicación con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. El tema recurrente, el último sacrificio, los niveles insospechados que está llegando a tener dentro de la realidad nacional, según reconoce la propia prensa oficial, Granma, tomando como referencia a la provincia de Villa Clara. Vamos a ver si establecemos ahí la comunicación en el territorio villareño con Joel Espinosa Medrano para que nos ponga en perspectiva qué es lo que está pasando. Ya nos vamos a Santa Clara, Cuba, contacto en el territorio villareño con el periodista y también activista de derechos humanos y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la semana comenzó con un artículo en el diario Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que se llama así: Impunidad, azote de la ganadería. Y el artículo está centrado en su provincia, Joel, en Villa Clara, donde dice Granma que en el 2022 fueron robadas y sacrificadas más de 12.000 cabezas de ganado en la provincia de Villa Clara. Mientras tanto, también en el territorio murieron más de 22.000 cabezas de ganado en igual periodo por falta de comida y alimentación. El artículo reconoce que muchos de los campesinos y que trabajan para cooperativas agropecuarias se quejan de la desidia y la falta de interés por la parte de la policía de encontrar a los malhechores. ¿Qué está pasando en su territorio con el tema del hurto y sacrificio de ganado mayor?
Sí, Tomás, esto es una situación que ya viene hace muchos años, viene agravándose con las necesidades que están ocurriendo en el país, mayormente alimentación, y los campesinos, mayormente los productores de leche, se mantienen desprotegidos ante la impunidad que tienen los que cometen a cabo estos delitos de matar, robar y matar las reses. Recientemente hubo un video que lo subieron para las redes, que era sobre un campesino que fueron a robarle sus animales y salió a darle frente y, según dice, cuentan en las redes, fue degollado por las personas que iban, ¿verdad?, que trataban de robarle los campesinos. Y sí, Santa Villa Clara es una provincia que al parecer están en convenio con la policía, con las autoridades, porque aquí desaparecen cientos y de cientos de cabezas de ganado, es decir, salen afectados los campesinos porque las roban y nunca la policía coge a nadie. Todas veces agarran una banda, recientemente en el municipio de Santo Domingo, entre Maraca y Huánsito, apresaron a una familia, que eran tres personas de miembro de una familia que se dedicaban a matar reses y demás. Pero por lo general el campesino siempre está protestando porque las autoridades policiales poco resuelven esta situación. Y a eso es algo que es en contra de los campesinos, pero tenemos que decir que es algo que está fluyendo a favor de la población, porque el mercado negro se está nutriendo de esta carne que en realidad es una carne muy beneficiosa para alimentación. Y con ello tenemos que también comparar que es una carne que es más barata que la carne de cerdo que se comercia ya hoy en día a unos 400 pesos.
A mí me llama la atención, Joel, que por años, hasta 20 años de condena, podían sufrir personas que eran encontradas de hurto y sacrificio. Con estas altas penas que incluyen en el Código Penal cubano, que todavía la gente se arriesga a esto luce que hay algún tipo de complicidad.
Sí, Tomás, como te dije anteriormente, esto tiene que estar algo vinculado con autoridades policiales que se hacen de la vista gorda, porque no se puede perder en un mes tantas cabezas de ganado, tantas vacas incluido, ahí no se está incluyendo, tenemos que hacer el señalamiento, los caballos, porque los caballos también están siendo masacrados por cientos y cientos de caballos aquí en la provincia también, que influye ahí toda esta situación, eso ahí hay un río revuelto ahí, que es donde la policía tiene que tener sus manos en esta situación, porque no es posible que se estén matando tantos animales y no se detecten por parte de la policía, que siempre tiene sus narices, sus manos, sus ojos dentro de la delincuencia, que son los que son los más tarifes y siempre tienen vínculo. Es decir, que hay protección a ciertas personas, no te diría que a todas las personas que matan reses, pero tiene que haber un vínculo, porque la realidad lo está demostrando. Miles y miles y miles de animales que se matan y raras veces cogen a las personas que matan. Es decir, que es como una mafia que está oculta por de parte de atrás del telón, donde dejan que hagan y deshagan las personas que están afectando, normalmente los campesinos, el sector particular, que es el que más afectado está, pero tenemos que señalarte también que no solo el campesino se ve afectado porque le matan el animal, se lo roban, se lo matan, sino que también ese campesino tiene que pagar una multa por ese animal que le fue robado y matado ahí a las cercanías donde está sus propiedades.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Pasamos con el propio tema. Vámonos a Bayamo, en la provincia de Granma, en la zona del Horno. El contacto con el agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, esta semana un tema que usted ha planteado en este espacio por muchas oportunidades. El tema del último sacrificio de ganado mayor, que usted nos ha dicho que ha sido un incremento inconcebible. Le ha costado hasta lesiones y vidas a campesinados cubanos en la zona oriental. Bueno, pues el tema llegó a la prensa oficial cubana. Esta semana Granma, tomando como referencia lo que está pasando en Villa Clara, se adentró a decir que en el país se ha cuantriplicado el robo de ganado vacuno, de cabezas de reses en el país, mientras que la policía no hace nada. ¿Cómo anda esto por allá, por Bayamo?
Bueno, las cosas siguen igual y posiblemente sigan, haya más incremento de asaltos y robos y a las propiedades privadas, fundamentalmente. En el caso de la zona rural se incrementa mucho por la poca visibilidad que puede tener también en la prensa oficial, y quizás el tratamiento que le dé el sistema policial a Cuba es prácticamente inexistente, y eso trae como consecuencia que se ha incrementado en toda la zona rural de Cuba eso, el vandalismo hacia los animales de los campesinos y los asaltos a las viviendas.
¿Y quién paga por esto, Emiliano?
Bueno, sinceramente no, el que le roben que se proteja como pueda, porque si te cuento, mira, y hay una cosa importante que me parece que vi eso en alguna zona occidental del país o algo así, que hicieron, están los mismos campesinos, se reunieron y consiguieron algunos caballos y esas cosas, entonces ellos mismos se protegen como dando rondas por la noche sin tener que ver con el sistema oficial, una manera que fuera bueno que se incrementara en todo el país para evitar eso, pero acá en el oriente de Cuba prácticamente se ha incrementado mucho eso, Tomás, y es lastimoso, hasta muertes ha habido de asaltos a campesinos para robarle la res.
Entonces, Emiliano, sí, porque el propio artículo del diario Granma lo dice, que los campesinos a través de las cooperativas están creando como una especie de milicias por su propia cuenta para defenderse. Esto es interesante.
Sí, no, pero esto no solamente es de ahora, esto lleva muchos años que se incrementó, lo que se dejó de hacer, pero bueno, parece que ahora la presión tan grande que existe y los campesinos por tratar de salvar lo poco que tienen, se puede también lograr ahora en diferentes partes del país. Eso es una realidad.
¿Cómo no? Gracias, Emiliano. Emiliano González, ahí en el territorio oriental. Vamos a intentar terminar la temática en la provincia de Artemisa, específicamente en San Antonio de los Baños, con otro usufructuario, otro campesino. Vamos a intentar hablar con Daniel Alfaro Frías para que nos cuente qué está pasando con este tema por allá, que se han desatado las alarmas, incluso en la prensa castrista, sobre esta situación que es incontrolable del último sacrificio de ganado mayor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se produce? ¿Y por qué no se controla? Son las preguntas clave que quisiéramos pues tener la respuesta de otro campesino cubano para que nos hable al respecto. Vámonos directamente, para concluir la primera parte del espacio, a San Antonio de los Baños, el contacto ahí en Artemisa con el usufructuario Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes. Daniel, pues un saludo, buenas tardes como siempre. Alfaro, se han disparado las alertas en un tema que usted y yo hemos tocado aquí en muchas oportunidades. Ya el oficialismo, el castrismo, ha empezado a hablar de que se dispara a niveles increíbles el hurto y sacrificio de ganado mayor. Se están robando las reses, las cabezas de ganado, nadie controla esto, la policía no hace nada. ¿Por qué se está incrementando esto, Alfaro, y por qué no se controla?
Bueno, Tomás, esto está difícil de controlar, diría yo, debido al hambre que hay en Cuba, que es tan grande. Llega a todas las esferas y no deben quedar muy exentos tampoco los policías y sus familiares. El hambre que hay en Cuba cada día aumenta, hay mucho menos ofertas, todo sigue subiendo los precios. Y entonces, Tomás, por la izquierda yo he oído comentarios de policías que incluso dicen, yo en eso no me meto, al final eso es lo que están dándoles comida al pueblo. Es comentario que yo he oído de algunos policías y el aumento es cierto, es mucho el aumento que hay de todo tipo de ganado mayor. Los bueyes, por ejemplo, un viaje lo comentábamos, ya no hay bueyes para trabajar, Tomás. No hay bueyes para trabajar, que el que le ha quedado algún ayunte buey, la ha cogido y la ha vendido por miedo, porque ya tendrías que dormir al lado de ellos y es un peligro también, porque hay ya mucho, el bandolerismo es demasiado grande en Cuba y ya lo mismo te matan por una red que matan por cualquier cosa. Hay custodios aquí que en estos días pasados, incluso hasta en parqueos estatales, que los han amenazado con pistolas, los han golpeado, les han llevado equipos y cosas de los talleres, y hay campesinos que también les han caído a piedra, les han llevado ganado, les han tirado tiros. Esto se está yendo de la mano, Tomás, se está yendo, pero gravemente, las consecuencias son grandes. Se está viendo con el tema del lucha y sacrificio de ganado, ya muchas personas de los que poseen ganado las están vendiendo. Yo conozco ganaderos de toda la vida que están vendiendo las vacas porque dicen que no pueden seguir exponiendo la vida de ellos y de su familia.
Increíble. Muy lamentable esta situación, Alfaro, y aparentemente no hay manera de controlarlo. Y el principal perjudicado es el campesino, que tiene que criar los animales, formarlos y después lo pierde. Y con todo esto, entonces, si le falta, lo multan.
Sí, eso, esa es la otra. A la vez que te falten, ya tú sabes que te van para arriba esta gente, porque ellos no quieren quemarme el ganado, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma? Incluso hace unos tiempos atrás, cuando ellos vieron que Canel tenía muy poca aceptación en la población y estuvo recorriendo los municipios y las provincias, buscando, me imagino yo, buscando elogiarse o no sé qué, recogieron los armamentos de casi todos los campesinos y a muchísimos no se los han devuelto. Muchísimos no se los han devuelto y no tienen ni con qué cuidar su ganado. Decía que esta situación se está volviendo muy difícil, muy difícil. Ya los campesinos no quieren tener ganado porque está peligrando su vida y la de sus familiares. Y por otro lado, el comentario que te decía, que lo he oído por la izquierda, que hay policías que dicen, yo en eso no me meto porque al final eso es lo que le está dando comida al pueblo. Mira qué opinión.
Increíble. Gracias, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños. Así vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 20 de enero. Cuando regresemos, el contacto con Beatriz Conde, madre de Abel Lázaro Machado Valdés, manifestante del 11J, en precarias condiciones de salud en la prisión de Quibicán, y la situación del pastor Lorenzo Rosales del Toro con Eliezer Porto y también con Mario Félix Leonardo Barroso, director del Instituto Pasmo. Nos vamos a la pausa. En breve, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, y en esta segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 20 de enero, vamos a darle seguimiento a la situación de Abel Lázaro Machado Valdés, preso del 11J, con padecimientos psiquiátricos, en delicado estado de salud en el penal de Quibicán. Vamos a hacer una presentación. Se ha escrito en redes sociales por activistas, entre ellos Marcel Valdés, que nos hizo llegar generosamente esta información, los peligros de vida que representa la situación de Abel Lázaro Machado Valdés, de 25 años de edad, residente en el municipio de Güines. Su vida peligra. Abel Lázaro es manifestante del 11 de julio, fue condenado a 9 años de prisión de libertad, se encuentra recluido en la prisión de Quibicán. Desde niño, su hermano le confirmó que fue diagnosticado con trastorno de la personalidad orgánica, una alteración de las formas habituales del comportamiento, que afecta la expresión de las emociones y tiene necesidades e impulsos. Además, presenta déficits de atención y lesiones en el cerebro desde los 10 años de edad, lo que le ha ocasionado un retardo mental. El joven ha intentado privarse de la vida en varias oportunidades, 2 de ellas estando preso. En prisión ha sufrido torturas físicas y psicológicas y tratos crueles. Le han puesto chaquiras, esposas en las cadenas, pies y manos. Lo han golpeado y le han dicho que han encarcelado también a su mamá. Tortura psicológica. La familia ha estado pidiendo ayuda y necesita que se sensibilice la comunidad ante lo que pasa con este joven. Tenemos vía telefónica desde Cuba a su mamá, Beatriz Conde. Beatriz, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. Bueno, un saludo. Beatriz, ¿cuál es la situación que está enfrentando en este momento su hijo Abel Lázaro Machado en la prisión de Quibicán? Con calma, cuénteme los detalles.
Yo fui el día 6 de enero a ver a mi hijo y le encontré muy ansioso, muy alterado. Le miré el pelo, la cabeza, hacía ocasiones que le estaba diciendo que tenía pérdida de pelo en algunos huequitos. Y encontré a mi hijo que me preguntaba por mi hijo que está afuera en Uruguay y me preguntaba por su sobrino. Y yo le comentaba, él se descuide por los niños porque sufre que no lo pudo ver uno y el otro no lo veía. Y me sacaba las conversaciones, tenía una ansiedad muy grande, no se concentra. Le volví a hablar de lo del pelo, me dijo, sí, ya me lo han dicho. Lo vi muy alterado. Miré muy mal. Cada vez que voy a la prisión vengo con mucha depresión. Incluso hace antier, él me llamó y me dice, yo había comentado con él que yo tenía mucha depresión porque yo soy un acto riesgo suicida. Yo intenté mucho contra mi vida cuando mi hijo cayó preso. Porque me vi muy sola, me veo pasando mucho trabajo sola y sufriendo mucho la pérdida de mi hijo, porque mi hijo es un niño que yo he tenido bajo mi sala a todo momento. Esto fue un descuido que tuve. Y entonces, cuando yo fui, me voy de lo que hablo porque yo tengo una cefalea vascular. Cuando hablé con él, me dice, mamá, yo no te quería decir nada. Hace 5 días que no duermo. Siento que me dicen al oído que me quite la vida. Y le digo, ay, hijo, no me hagas eso por tu madre. Y me dice, mamá, me siento muy mal. No soporto la prisión más, ya no puedo más, no puedo más. Automáticamente yo llamo a Física y planteo mi situación. Llamaron hacia la prisión. Él lo sacan para fuera un guardia. Y él me lo dejaron llamarme. Me dice que en eso la prisión no se encontraba, que lo iban, que estaban esperando. Entonces ayer yo me dirigí a Ciudadanía y fui a pedir una comisión médica para mi hijo. Me dijeron que no podía entrar con teléfono, perfecto, lo dejé. Cuando me senté, dije que yo quería un papel por escrito de que llama atención, porque si mi hijo me intentaba entrar a su vida, ¿quién me decía? ¿Quién se responsabilizaba de ello? Que esto estaba en el sistema. Le expliqué que yo era una mujer bruta, pero que le explicaron que estaba enferma los nervios. Me explica ella que se quedaba en el sistema, que no me podía dar ningún papel, y le dije que preparara 50 km en Kibikán, porque si mi hijo se intentaba quitar la vida, había que llenarme de hueco. Porque ella no sabía el valor que yo le tenía a ese niño. Porque llevo 25 años sufriendo, librándole la vida a ese niño. Ese niño desde pequeño se intenta quitar la vida. Ese niño se intentaba cortar las venas, ese niño se me intentó tocar con un cinto cuando tenía 10 años, lleno de hematomas, lleno el cuello, yo lo saqué dentro de un chiquero preparando una tendedera por cárcel mientras que yo estaba lavando. Ante esta situación, ese niño me salió por una finca aquí atrás para meterse un cuchillo, se sentó y llorando y me decía que había algo, le decía que no, que era su abuela. Yo he pasado mucho en 25 años con ese niño.
Bien, una pregunta, le hago una pregunta, Beatriz. Todo esto que usted me ha estado contando, ¿esto se usó como argumentación durante el juicio? ¿Usted tiene certificados psiquiátricos de él? ¿Las autoridades tienen toda esta documentación?
Todos ellos tienen todo. Yo les entregué al abogado de él sus papeles de resumen de historia clínica completa. Yo le entregué todo el papeleo que yo tenía, que ese niño, porque se intentó quitar la vida en la secundaria, tirarse de la escuela Fernando Medero, Guine, y yo a ellos le habían hecho papeles, me los remitieron para La Habana y todo. Yo entregué esos papeles donde la psiquiatra decía en La Habana que él no podía, no rendía para una enseñanza normal.
¿Cuál es su nivel de escolaridad?
Él tiene un noveno grado regalado en una escuela oficio. Esa escuela oficio se la dieron a él porque era un alto riesgo, y se tuvo que ir a la provincia porque en esa escuela era de niños con problemas de conducta y a él se la tuvieron que dar. Y yo tenía que ir a la escuela, sentarme en la escuela, ser la delegada de la escuela para poder permanecer dentro de la escuela Cuba-Nicaragua, porque sin mí él no iba a la escuela. Salía, le buscaba la merienda, le traía el almuerzo y me tenía que sentar. Y él me decía que le gustaba la escuela para ir como que de aquí un paseo y regresar. Yo entregué todos los papeles de ese niño.
Bien, y nada de esta, y nada de esta documentación se tuvo en cuenta a la hora de enjuiciarlo y condenarlo a 9 años de prisión.
Nada. Eso fue por gusto. Incluso cuando yo fui y entregué todos sus papeles, a mí me habían dicho que ese niño no era compatible con una prisión, que habían casos que se habían hecho, muchos pequeños que eso. Y entonces no era compatible, ese niño era compatible para ellos con un caso tan grande.
¿Y por qué los 9 años? ¿Por qué delitos?
Porque le ponen sabotaje, en el juicio hubieron 28 videos, pero ninguno de 28 videos dice que ese niño tira ni una piedra, él viene corriendo con un tubo que golpea los pares, los suelta y penetra por la otra esquina del hueco de la tienda. O sea, él nunca entra por ninguno de esos lugares. Ellos le habían puesto robo compuesto, sabotaje, le quitaron robo compuesto, le pusieron en los papeles de que era un antisocial, que se reunía con antisociales, que se pagaba en la cual, y todo el mundo fue testigo de vigilancia, presidente, comité, una vecina del lado, todo el mundo le tuvieron que quitar todo, que tenía antecedentes penales. Cuando yo me dirigí a sacar los antecedentes penales en San José de las Lajas, cuando yo llegué me dijeron que la PNR me había sacado unos antecedentes penales de Abel Lázaro y que ese niño no tenía antecedentes penales ninguno. Se lo tuvieron que eliminar. Le eliminaron robo con fuerza y le pusieron sabotaje.
Bien.
Iban a la prisión, me lo provocaban los fiscales, iban y le decían que él le había dado una pata a un cristal de la tienda sin zapato.
¿En las últimas horas ha tenido alguna respuesta?
No, la única respuesta que yo he tenido es que cuando yo fui y llamé a Química y dije que ni tenía medicamento, le pusieron la carbamazepina, mandaron medicamento para la prisión. Él me llama y cuando él me llama me dice, ¿cómo ha entrado medicamento? Yo decía, entrado medicamento porque tu mamá llamó. Y entonces le están dando la carbamazepina, que ahorita yo hablé con él. Pero la carbamazepina, como le expliqué desde la prisión, es un tóxico, es el medicamento que lleva, el tóxico que tiene en el cerebro. Pero él no tiene un antidepresivo, como yo le explico, que yo soy enfermo de los nervios, soy un alto riesgo suicida, tengo un antidepresivo, tengo clorazepam con centralina, dice que me hacía daño y ahora estoy tomando cloracetamol con amitriptilina.
O sea, lo que quiere es, no le están dando medicamentos psicofármacos, no le están dando medicamentos para la depresión, para las alucinaciones y tampoco para dormir, porque usted me dijo que llevaba 5 días sin dormir.
Ajá, y ese niño tiene una cantidad que los papeles están de medicamentos que tomó de niño. Ese niño tomó dioridacina, clopromacina, imipramina, carbamazepina, cloracetamol, incluso. Ese niño se encuentra con un bultismo en los dientes, que el diente, los dos dientes, o sea, de adelante, están montándose, todas las muelas se han desbaratado, no hay empaste en la prisión para ponerle, lo sacan con un dolor de muela.
Como no, bueno, Beatriz, ya tenemos la denuncia acá, vamos a seguir dándole seguimiento a este caso y seguiremos en contacto con usted a ver qué respuesta dan las autoridades, porque usted ha dado un ultimato, una alerta del peligro que está enfrentando su hijo. ¿Es correcto esto?
Es correcto. Gracias. Ajá. Y me siento en estos momentos crítica, no se lo digo a mis hijos, pero soy crítica de los nervios. Porque imagínense que me acuesto a dormir, con que espero que me venga a decir que mi hijo se me mató.
Gracias, Beatriz. Vamos a seguir en contacto. Beatriz Conde, la madre de Abel Lázaro Machado Valdés, con esta dramática situación que enfrenta ahí, enfermo de los nervios, en la prisión de Quibicán. Ha sido trasladado el 24 de diciembre a una prisión supuestamente de menor rigor cerca de la localidad donde vive, en Palma Soriano, el pastor Lorenzo Rosales. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado a 7 años de prisión por su participación en las protestas populares en Palma. Para conocer detalles de cómo andan las cosas, que son pésimas también las condiciones en este nuevo penal, tenemos el contacto hoy en Palma Soriano con el activista del Movimiento Cristiano Liberación, Eliezer Pordo. Eliezer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que escuchan.
Bueno, Eliezer, ¿qué está pasando con el pastor Lorenzo Rosales, que se pensó que iba a haber una mejoría, pero aparentemente las condiciones son las peores? Usted tiene la denuncia. ¿Dónde está este penal y qué está ocurriendo con el pastor Lorenzo Rosales Fajardo?
Bueno, Tomás, le diré que el pastor Lorenzo, a finales del mes de diciembre, lo trasladaron para aquí, para la prisión de Palma Soriano, la que se llama La Caoba. Yo estaba fuera aquí de la ciudad de Palma Soriano, por la parte de Dos Ríos, que era el central de Dos Ríos en Palma Soriano. No solamente el pastor, sino son 5 hermanos más de la protesta del 11J. Y entonces estos hermanos allí no tienen la higiene no es la más requerida en este penal. No tienen agua potable. Las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas. Tienen que los familiares tienen que llevarle cada 2 o 3 días el agua potable de la casa, que esta prisión queda en como 7 kilómetros del centro de la ciudad de Palma Soriano, porque allí tienen una cisterna de agua, pero ahí meten cualquier tipo de vasija, de cubo, y no hay higiene allí pueden coger un problema diarreico por esta situación del agua. Entonces el pastor Lorenzo le lleva un alimento, ayer le llevaron un alimento que recogieron su hermano. Y cuando llegaron allí al penal allí de La Caoba, fue rechazado por el jefe de la prisión allí de La Caoba en Palma Soriano. Dijo que no, que nadie podía llevarle alimento allí al pastor, que se fueran, y que si quisieran que hiciera denuncia donde quisieran, que fueran para ciudadanía, para que se quejara donde diera la gana, que él era el jefe allí, no iba a dejar que le llevaran los alimentos al pastor Lorenzo.
También, Eliezer, se ha conocido a través de Marilene, su esposa, la pastora, que como parte del traslado a esta prisión de menor rigor, debería estar incluido pases a su casa. Le han dado pases a otros, pero el pastor Lorenzo todavía no le han dado pases, en un claro hostigamiento contra él por la repercusión que tiene en su caso. ¿Usted conocía esto también?
Sí, yo he conversado con ella y ya le tenía que tocar la visita, que son 3 días a la casa de pase, y a él no se lo han dado porque, como es un preso político, por la situación del 11J, por la protesta del 11J, ellos lo tienen como una represalia en contra de él, y, y de los demás que están allí, que son cinco muchachos del 11J que están allí. Está Daniel Fernández, está el pastor Lorenzo, está Francisco Candió y hay dos más que no me recuerdo el nombre ahora. Yo lo conozco por los sobrenombres, que es Quinto y Quinta. Son cinco hermanos del 11J que están allí en Palma Soriano, en la prisión La Caoba.
Gracias, Eliezer Porto, ahí en Palma Soriano. Vamos a cerrar nuestro último segmento en Washington, en la capital norteamericana. Vamos a intentar establecer la comunicación con el pastor Bautista y director del Instituto Patmos, el pastor Bautista Mario Félix Leonardo Barroso. Pastor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y para toda la audiencia en Cuba, que sé que hay mucha gente que los oye porque me lo reportan.
Bueno, cómo no. Pastor, usted como siempre, envuelto en el tema, entre tantas cosas, de las libertades religiosas en Cuba, usted es una de las personas que son referentes y que es usado como uno de los colaboradores por Open Doors, esta prestigiosísima organización internacional dedicada a cuantificar la persecución cristiana a nivel global. Bueno, pues Open Doors acaba de hacer público su reporte 2023, donde el régimen cubano ha empeorado porcentualmente en cuanto al escalafón que ocupa en cuanto a las libertades religiosas. Cuéntanos los detalles del reporte Open Doors y la situación cubana en el 2023. Adelante.
En efecto, Tomás, esto déjame decirte que tiene una importancia crucial, ya que Open Doors es una organización internacional que tiene la sede principal en Holanda, pero tiene muchas sucursales en el mundo. Entre las más importantes está, bueno, aquí en Washington D.C., pero también en Alemania, en fin. La cuestión es que Open Doors es seguida por muchos gobiernos o agrupaciones de gobierno por el prestigio que tiene. Y esta es una victoria contundente para los que defendemos las libertades religiosas en Cuba, que son además un medidor del resto de las libertades, porque siempre se ha dicho que cuando en un país son violadas las libertades religiosas, da por hecho que el resto de las libertades también son violadas o viceversa. La cuestión es que por 10 años Cuba había estado fuera de este listado de los 50 países donde más se reprimen las libertades religiosas, que Open Doors publica todos los años en fechas como esta, 18 de enero. Entre el año 2012 y hasta el 2022, Cuba había estado fuera. Esto se debe probablemente no a que Cuba no violara las libertades religiosas, como estamos seguros, sino a que Cuba quizás no tenía Open Doors los consultores externos con los cuales pudiese recibir la información que necesitaba. La cuestión es que desde hace 3 años Open Doors me localizó y yo me convertí en uno de los que ellos llaman expertos externos, salvando la distancia, porque no es que yo sea un experto, pero sabes que en carne propia he vivido lo que viví y lo que vivo, porque estoy sufriendo todavía al estar exiliado en mi patria, que eso es un castigo también, pero además conocemos a muchos ahí que están viviendo situaciones paupérrimas. La cuestión, Tomás, es que Cuba logramos que regresara después de 10 años ausente en esa lista. El año pasado, cuando Open Doors publicó la lista, la ubicó en el número 37. Después de 10 años ausente, pues apareció en el 37. Y este año, pues nosotros continuamos reportando a Open Doors y bajó 10 puntos más. O sea que después de 10 años ausente, apareció en el listado de los 50 el año pasado en el 37, y este año, el siguiente año de volver a aparecer, bajó 10 puntos. Y si obviamente continúan allá adentro reprimiendo y violando las libertades religiosas, va a volver a bajar el año que viene, porque vamos a seguir monitoreando. De la misma forma que la dictadura celebró en el año 2012 que Cuba quedó fuera del listado tan prestigioso de Open Doors, pues la dictadura el año pasado debe haber lamentado mucho haber regresado a una lista que los desenmascara a ellos como violadores de las libertades religiosas. Y este año deben estar celebrando todavía menos, porque han bajado 10 puntos más. Obviamente, las causas tú las conoces y tú las has reportado en tu programa. Todas las violaciones a las libertades religiosas que los pastores y feligreses te reportan, incluyendo los presos que se mantienen desde el 11J, que son presos religiosos, como es el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, que continúa preso, y a otros presos también de índole religiosa.
Mario, específicamente, ¿cuál es el impacto que esto puede tener? Porque por lo que tú nos estás contando, esta es una organización que en términos de libertades religiosas es un referente a nivel mundial. ¿Es correcto esto?
Correcto, correcto, Tomás. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el Departamento de Estado, enseguida que este listado se publica, enseguida toma nota de estos países. De hecho, recordemos que en el mes pasado, en diciembre, en los primeros días de diciembre, pues el canciller de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, pues anunciaba que Cuba estaba en la lista número uno de vigilancia especial de la Comisión de Libertades Religiosas. Esto se debía, entre otras razones, a que Cuba precisamente había reaparecido el año pasado en el listado de Open Door con el número 37. Así que imagínate ahora que se acerca vertiginosamente al número uno, bajando por la escala. El número uno lo tiene Norcorea y Cuba pues sigue bajando por esa escala. Esto no solamente, te he mencionado el Departamento de Estado por la importancia, todo el mundo está atento en este momento a las conversaciones entre Cuba, Estados Unidos. Bueno, pues esto es muy negativo para Cuba, porque Cuba, que está pidiendo en este momento ser quitada de la lista de países que patrocinan el terrorismo, no sé si lo consiga o no, que sabemos que sí patrocinan el terrorismo, pero lo que sí no ha conseguido es salir de los listados internacionales que la ubican como violadora de las libertades religiosas. Esto es bien negativo y crea un precedente muy negativo para las conversaciones que se anuncian durante los próximos días con los Estados Unidos.
Mario, de manera genérica, porque no vamos a poder enumerarlas todas, ¿cuáles pudieras tú sintetizar serían al menos tres o cuatro de los principales problemas que continúan teniendo los líderes religiosos para su libertad de culto y ejercer dentro de Cuba?
Sí, mira, Tomás, como tú sabes, continúa la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que es la entidad máxima que ha sido denunciada como violadora de las libertades religiosas, ya que en vez de dedicarse a ayudar a las cuestiones religiosas, lo que hace es entorpecerlas, vigilarlas, obstaculizarlas. En segundo lugar, la lista de registro de asociaciones que radica en el Ministerio de Justicia permanece cerrada para cientos de organizaciones religiosas de cualquier tipo que piden ser incluidas y ser registradas legalmente para tener personalidad jurídica. Esto es otra violación gravísima. Pero en tercer lugar, aquellas que sí están registradas, porque ya estaban registradas antes de que esta gente llegara al poder, pues reciben todo el tiempo todo tipo de intimidaciones de parte también, bueno, de la oficina, que los controla todavía más por el hecho de estar registrados. Así que no se sabría aquí qué es peor, si está registrado o no está registrado, ¿no? Obviamente, pues, todos los que no están registrados, pues, están en una situación muy difícil, porque pueden ser acusados con el nuevo Código Penal por asociación ilícita. Perfectamente pueden ser acusados de esto. Y sin hablar de cosas que se arrastran por décadas, por ejemplo, propiedades que fueron confiscadas en los primeros años de la Revolución, que no han sido devueltas. Esto tanto a iglesias católicas como a protestantes. Pero una de las cosas que más llama la atención de Open Doors y de las entidades internacionales es la cantidad inmensa de líderes religiosos que prácticamente fueron expulsados de Cuba, no hay otra palabra, porque algunos de ellos le dieron hasta fecha tope de salir, y es un listado gravísimo. Obviamente esto es parte del fenómeno que hemos vivido el año pasado, ¿no? La cantidad de cubanos saliendo por todas partes, pero que también se refleja en la vida religiosa cubana, ya que líderes prominentes, tú mismo lo has contratado, muchos de los que tú entrevistabas, han tenido que salir, y esto pues también es una de las cosas que se reflejan en estos informes, ya que este éxodo y este exilio de líderes prominentes pues refleja precisamente violaciones a las libertades religiosas.
Mario, un minuto y algo más que nos queda, dos minutos. Una actualización tuya en el plano humano. ¿Por qué se ha ensañado de la manera que lo está haciendo el régimen cubano con el pastor Lorenzo Rosales Fajardo? Cortesía suya, hemos tenido acceso a dos audios de Marilecni, su esposa. Las condiciones que está enfrentando el pastor después de este traslado, supuestamente una prisión de menor rigor ahí en la cercanía de Palma. De los que fueron trasladados de Boniato, es el único que no le han dado pases. Es de menor rigor, como debiera tener para ir a su casa. Pero no solo eso. Hace minutos logré hablar con Eliezer Porto. Es un activista en Palma Soriano, el Movimiento Cristiano Liberal. En la prisión esta nueva donde está el pastor, no hay ni agua potable, Mario. Los familiares tienen que llevarle el agua para que tomen cada dos o tres días porque no hay agua potable. Y al tal extremo, que tú tienes que haber escuchado que la pastora dijo que Lorenzo Rosales prefiere que lo devuelva incluso a Boniato. ¿Por qué este ensañamiento con este hombre? ¿Será por la repercusión internacional de su caso?
Por varias razones, Tomás. Una de ellas es la repercusión de su caso, que obviamente se refleja en esta bajada estrepitosa en Open Doors del 37 al 27. Tiene que ver este ensañamiento contra Lorenzo. Pero la otra razón es que a él lo quieren poner de escarmiento a todos los líderes religiosos y a los feligreses en Cuba, que se atrevan a tener el valor que él tuvo, que fue el mismo valor que tuvo Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, de levantarse en favor de los derechos civiles de su pueblo. Eso fue lo que hizo Lorenzo. y que no va en contra de sus creencias, sino que va muy en consonancia con sus creencias, porque los creyentes tenemos que defender precisamente los derechos de nuestra gente. Entonces a él lo quieren poner como escarmiento para mostrarlo a todos los religiosos cubanos de que eso mismo es lo que les puede pasar a ellos si ellos hacen lo mismo que Lorenzo Rosales. O sea, que él sale a las calles a pedir libertad. Esta es la razón, Tomás. Y pues sí, esta, lamentablemente, si pensábamos que Lorenzo iba a mejorar en este nuevo lugar al que lo pasaron, como tú bien dices, Lorenzo incluso estaba pidiendo que lo lleven de nuevo para Boniato. Porque incluso cometieron la desfachatez de crearle la expectativa a él y a la familia de que le iban a dar un primer pase ahora el día 23 y le han dicho que no, que había sido un error, lo cual demuestra el abuso psicológico contra él y contra esta familia. Es una total desfachatez.
Como no, las gracias en Washington, en Virginia, al destacado líder religioso, el pastor Bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Jonás Barroso. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este viernes 20 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental, antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765. Incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.